COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos otro mediodía con ambiente revuelto, desapacible, pero perfecto para estar resguardados. ¿Cómo lo estamos? ¿Desde dónde nos encontramos? Y es que hoy te saludamos en un programa especial desde la oficina Gertu de Munguía, en la céntrica calle Herribide número 5, a pie de calle, desde donde te vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde. Un local de 264 metros cuadrados, con 14 personas trabajando desde esta hora que ya vemos que atienden a todos los munguiarras. Así que hasta las 2 de la tarde tendremos tiempo de hablar con estos profesionales, conoceremos de cerca cómo funciona esta oficina integral. Dicen que es integral porque es una oficina unida, pero antes, hasta la apertura de Gertu, la Diputación Foral de Vizcaya ya tenía dos oficinas. Lo que ocurre es que eran propias de cada departamento, una oficina de Hacienda y una oficina agraria del Departamento de Sostenibilidad, conocida también como OCA. No eran oficinas donde un munguiarra pudiera acudir a realizar trámites que no fueran tributarios o agrarios. Ahora sí, porque la oficina no es de un único departamento, sino del conjunto de la Diputación. Lo mismo ha ocurrido anteriormente en Durango, en Guernica y en Balmaseda. Bueno, pues hoy estamos en Munguía de estreno, en esta nueva sede de la Diputación cercana, como su propio nombre indica, porque lo que pretende es atender a la ciudadanía, llegar a sus necesidades desde lo presencial, aunque también desde lo digital, ¿eh? Y es que los tiempos han cambiado, la pandemia ha forzado la digitalización y este es un proyecto en el que está asumida la Diputación Vizcaína. Hoy conoceremos si ha crecido la demanda de lo digital, si los vizcaínos cada vez hacen más trámites, más gestiones a través de Internet, o prefieren venir a que les atiendan presencialmente aquí. Lo haremos a la 1:10 de la tarde con la primera invitada, con la jefa de Servicio de Estrategia Digital, Saioa Laginagoikoa. Y a partir de la 1 continuaremos en directo desde Gertu, desde la oficina central de la Diputación Foral de Vizcaya, aquí en Munguía. Pero es que lo cierto es que la manera de acercarse a los ciudadanos no es solo a través de esta oficina, va más allá. Se acerca a los vizcaínos ayudando, en este caso, a los ayuntamientos, que son la primera puerta a la que todos los ciudadanos llamamos. Ese trabajo de acercar lo online a la administración, a la ciudadanía, lo realiza la Fundación Vizcaitic, una sociedad que tiene el objetivo de modernizar los ayuntamientos y las mancomunidades mediante el uso de nuevas tecnologías. Su directora, Alaitz Etxeandia, nos contará cómo lo están haciendo, qué aplicaciones gratuitas están poniendo en marcha y que están a nuestro alcance. ¿Para qué? Pues para atendernos y estar más cerca de nosotros. Y también nos visitará el alcalde de Munguía, Ager Izaguirre, en esta oficina integral que decíamos de atención comarcal. Una oficina reestructurada, pero que ha dotado de aire fresco a la localidad de Munguía. Si la Fundación Vizcaitic tiene el objetivo de modernizar los ayuntamientos y mancomunidades mediante el uso de tecnologías, pues Munguía está en ello. Y uno de los pasos es esta oficina de Gertu, como también estamos a la espera de que apruebe ese programa de fiestas, de acercarnos a la normalidad, porque hoy, 24 de mayo, justo falta un mes para que arranquen las fiestas en esta localidad. Calidad vizcaína y veremos si podemos ir ya encargando nuestro zancarrón. Su alcalde nos lo podrá confirmar en los próximos minutos. Y es que la gente comienza a vivir con nueva normalidad, por eso también vemos entrar y salir desde primera hora munguiatarras que se acercan hasta Gertu buscando soluciones, buscando asesoramiento, haciendo preguntas. Preguntas que queremos trasladar para conocer un poco mejor y de cerca, como indica Gertu, su nombre, esta oficina, pues la gestión que lleva a cabo. Así que nos acompañará Sergio García Allende, jefe de sección de Registro y Atención Ciudadana, para ver cuántas gestiones y qué trámites se realizan diariamente en esta nueva oficina. Bueno, y es que hoy vamos a hablar de lo cercano, como también lo hará desde tu COPE más cercana, Alicia Calleja, desde Vitoria. Alicia, que aunque estemos lejos, nosotras siempre nos sentimos cerca, ¿eh? Eguerdion, ¿cómo estás?
Eguerdion, hombre, yo ya me estoy sitiando ahí en esa localidad tan bonita en Munguía. Me estoy sintiendo dentro de ella y dentro de la oficina Gertu, que nos va a traer muchos adelantos y mucha comodidad a todos, porque además me he enterado que no hay que estar empadronado. Así que un día me doy una voltilla por ahí y veo cómo funciona.
Mira, no estaría nada mal. Hoy yo creo que vamos a poder resolver incluso esa duda, así que ya se lo preguntaremos al jefe de sección. Enseguida vamos a hablar con algunos de sus responsables, pero a esta hora hay otros asuntos que nos ocupan. Vamos con ese avance informativo.
Hogeita mar urtetan euria egin du gogotik, batzuentzat besteentzat baino gehiago. Biktimari laguntzeko zerbitzuak profesionalki lagundu die 55.000 pertsona baino gehiagori. Pasarte zailak atzean utzi eta bizitzako kapitulu berriak idazten lagunduz. Berdintasun, justizia eta gizarte politikak.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, Auzolana.
Luisa Santiago, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos
Hola,
días.
Buenos días. Ya pues, sabes que te saludamos desde Munguía.
Hombre, conozco muy bien Munguía.
¿Eh? Bueno, qué suerte. Pero yo, fíjate, esta oficina todavía quizá no has tenido la oportunidad. Y te digo una cosa, compite
pero,
con
bueno.
nuestra emisora en ventanales, ¿eh? También
¿Ah,
te lo
sí?
digo.
Sí, sí,
tenemos yo creo que los mejores ventanales de Bilbao, pero aquí en Munguía, esta oficina, lo cierto es que podemos ver toda la localidad y es una maravilla.
Pues mira, en cualquier momento que vaya, que yo suelo ir mucho a Munguía.
Ah, sí, ¿eh? No sabía yo que visitabas Munguía.
Bueno,
sí.
Tantas cosas no sabrá.
Desde luego, pero fíjate, de repente estaba viendo... Digo,
no,
qué localidad
sí.
tan bonita.
Bueno,
no
otras
cosas,
porque tengo ya mi dentista, tengo
ah,
que decir,
vale,
en
vale.
Munguía, pero bueno, le mando un saludo a Egoitz, pero...
que, no, en serio, que es
sí,
que me ha parecido preciosa.
Voy a menudo sí. y conozco bien, bueno, la comarca, que además ahora está muy bien comunicada, hay que decir, con todo, con la costa, con Bilbao, en fin, las comunicaciones han mejorado mucho. Y cerca del aeropuerto, o sea que está todo cerca. Y es un entorno estupendo. Y bueno, pues como voy habitualmente, si tengo alguna gestión de la Diputación, pues la puedo hacer en esa oficina, ¿no, Gertu? Que
así
para
es.
Eso es. No hace falta vivir en la zona. Son oficinas para facilitar la vida, digamos, ¿no? De todos los vizcaínos. Y si en un momento dado estás ahí, pues bueno, pues puedes hacer ahí esa gestión. Así que está fenomenal. Yo recomiendo que visitéis el ayuntamiento, porque tiene un ayuntamiento precioso, Munguía. Sí, es un...
Mira.
Bueno, ha sido, yo supongo que reconstruido en muchas ocasiones y tal, pero bueno, yo creo que
pues sí, mira,
es especialmente... Sí, es muy,
parece como un castillito,
muy bonito.
¿No?
Sí, es como una casa-torre antigua, que tiene pues un soportal con arcos, de
bonito,
estos típicos
sí.
arcos de medio punto. Y bueno, pues está
qué
bien.
Curioso.
Tiene una iglesia
sí.
también muy antigua. Y, en fin, vamos, que tiene patrimonio cultural y extenso territorio, porque aunque el núcleo urbano es pequeño, luego es grande, ¿no? El municipio en extensión. Así que, bueno, oye, voy con las noticias, porque si no...
Ay, que sí.
Bueno, tengo un dato para los donostiarras. El 24 de junio es cuando el ayuntamiento ya ha fijado como límite que los establecimientos hosteleros tengan las terrazas operativas en los espacios que han ocupado durante la pandemia, pues los aparcamientos, aceras, en fin. Entonces esas licencias extraordinarias pues ya terminan a partir del 24 de junio. Ya se ha ido haciendo en otras muchísimas localidades, ¿no? Esta vieja normalidad que decimos ha llegado pues a Bilbao también. En cambio, Vitoria todavía va a mantener esa opción que parece en muchos sitios ha llegado para quedarse, ¿no? Pero no es el caso de Donosti, donde el suelo es tan caro, ¿no? Y entonces claro,
y tanto.
O Bilbao, ¿no? Que también ya se han retirado completamente. Hoy precisamente que Adegi, la patronal de Guipúzcoa, está en vísperas de la asamblea, que va a ser mañana, pues ha presentado su informe de coyuntura, como suelen hacer las patronales y como ya hizo Vizcaya hace un tiempo. Recordaréis cuando el Lehendakari andaba ahí que si iba, que si no iba, porque no le había gustado que los empresarios cuestionaran el liderazgo, ¿no?, de Euskadi, después de haber dicho en un informe que Euskadi había perdido el liderazgo en ámbitos económicos. Bueno, pues hoy en esta encuesta de coyuntura económica, los empresarios de Gipuzkoa en esa polémica dicen que no quieren entrar, que ya bastante se ha dicho al respecto, pero dicen que mantienen la previsión de crecimiento del territorio, aunque probablemente dicen que al final estará más bajo del 4 o el 5,5% previsto, porque habrá que ver cómo evoluciona un año en el que las principales dificultades son, dicen, el abastecimiento y precio de las materias primas, los incrementos salariales y el descenso de la rentabilidad de las ventas. Y bueno, hoy también hay gobierno, es martes, ha habido consejo, así que luego iremos a ver los asuntos tratados. Hay esta tarde Asamblea General de la Comisión del Arco Atlántico y la preside el Lendakari y luego se reunirá con el presidente de Cantabria. Así que de todo eso hablaremos luego.
2:20, gracias Eloisa.
Venga, hasta luego.
Doce y media, vamos ya con el deporte. Marco Antonio Sande, buenos días, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, ¿cómo estamos? Muy buenas. Hola. Bueno, Arratsaldeon, no, ahora se dice Eguerdion, ¿no?
Eguerdion, sí, sí. Ya. Sí, todavía, buenos mediodías, Marco.
Todavía Eguerdion, dentro de un ratito, ¿no?
Sí. ¿Cómo van los entrenamientos para la Beovia? ¿Cómo van?
Ahí. Salimos
no
cada
van,
sábado, ¿verdad, Alicia?
Ay. Sinceras, no van, no están.
A ver, que tampoco no, tiene no que van, ser no. Todo para un año, que puedes ir preparándote años antes.
Para eso, o sea, 5 años, ¿no?
No, pero dos, imagínate, Marco. Claro. Pues vosotros dos.
Fiche por el Madrid, vosotras hacéis la Beovia, ¿no?
Claro.
Claro.
Fiche por el Madrid.
Pues imagínate, pues sí. Pues madre eso, mía, pues nunca. Bueno, ¿y tú cómo vas?
Yo bien, ya sabes, como siempre ya, encarando la recta final del campeonato de liga, todavía nos queda trabajillo. Ya sabes que vamos a poner en marcha un programa regional a partir del día 1. O sea, que vamos a contar todas las noticias de Euskadi, porque son muchas, ¿eh? Fíjate, hoy estamos hablando fundamentalmente centrados en el Athletic Club de Bilbao, porque se ha aprobado la reforma de estatutos, pero me cuenta Álvaro Rubio que a la 1:00 p.m, en cuanto... Nada, mira, fíjate, queda media hora. Marcelino se va a despedir del Athletic Club de Bilbao, una rueda de prensa en San Mamés, año y medio en el equipo, una Supercopa ganada, dos finales de Copa perdidas, finalista y derrota en otra Supercopa, semifinalista de Copa. Estamos todos un poco pendientes de ver qué dice, ¿no? Porque van a presentarse tres presidentes a las elecciones del próximo 24 de junio y yo creo que Marcelino vio que, bueno, que no había manera de darle continuidad a su proyecto. Pero, oye, que pasará la historia del Atlético de Bilbao, ¿eh? Marcelino, sin duda.
Pues mira, eso sí, eso que lleva.
Le ha dado mucho a este club. Bueno, y lo institucional, que ayer en Asamblea Extraordinaria se aprobó, y a la tercera fue la vencida, la reforma de los estatutos. De esta forma el Atleti se va a modernizar un poco, ¿no? Ya que era el único club de primera que seguía con unos estatutos de los años 90. En algunos aspectos, por ejemplo, los socios a partir de ahora, los socios compromisarios, que son los que han dado el ok, 69,28%, a partir de ahora... van a tener derecho a voto todos los socios y se va a poder convocar una asamblea plenaria, por ejemplo, si se reúne el 10% de las firmas necesarias. Se democratiza un poco más el Athletic Club de Bilbao y es verdad que también el que se quiera presentar de presidente tiene que presentar un aval de un 5% del presupuesto aprobado. Vamos, que tampoco puede ser una persona que no dé ciertas garantías de poder darle un músculo financiero a la Real Sociedad. Tenemos tres candidatos, ya sabéis. John Uriarte, que ha sido el último en presentarse. Ricardo Barcala e Iñaki Aretxabaleta. El 24 de junio, el viernes, toca la votación. Y creo que vienen vientos de cambio, evidentemente, para el Athletic Club de Bilbao, que lleva ya un tiempo ahí abajo. Yo creo que es un club que tiene que estar en Europa, ¿no? Es un club con caché, es uno de los seis que ha sido campeón de liga y que se lo merece. Y os cuento más temas, porque mira, en el Alavés han empezado pronto los deberes. Ya tenemos nuevo entrenador, Luis García Plaza, madrileño, 49 años. Además, tiene dos ascensos, ¿eh? Ha subido con el Levante y con el Mallorca. ¿Cómo lo
pues
veis?
Mira, no hay dos sin tres.
Le deseáis suerte, pero...
pero muchísima.
La mayor de las suertes.
Claro,
una
claro.
Cosa, ¿eh? Es muy difícil, ¿eh? Bajar y volver a ascender, ¿eh? Muy complicado.
Bueno, pero no
es
imposible, Marco. Estamos
no,
en
imposible,
ello.
No, imposible. Pero bueno, oye, chico.
Pero se hace porque no te vas a quedar ya siempre ahí, ¿no? Algún día,
mira,
pues...
si alguien lo puede conseguir... es alguien de Álava, me cachis en la mar. Ahí está la gente acostumbrada a trabajar. Ahí está la gente acostumbrada a trabajar. Es gente humilde, que tira para adelante. Así que bajamos, volvemos a subir con un par.
¿Qué te voy a decir yo? Pues sí, que ánimo a todos ellos y que además, mira, qué afición hay, que merece también, ¿no? que se vuelva a primera y volver a disfrutar. Y si no, estar animando también, igualmente.
Sí, se ha sufrido mucho este año, porque, oye, el equipo no tenía mala pinta cuando lo configuran al principio de temporada, pero se ha ido desinflando como un globo y al final, adiós muy buenas. De la Real, ya sabéis que se sigue comentando mucho el adiós de Janu, que queda libre, Janu Sag, este chico con muchísimo talento. ¿Sabéis que lo fichó el Manchester United cuando era un crío, y había vídeos ya por aquel que nacía YouTube, y tú veías los vídeos de este chico, que es belga, pero porque su padre es albanés, que tiene ahí una mezcla maravillosa, y hacía unas diabluras con el balón increíbles. Hablaban de él como que iba a ser una de las grandes estrellas mundiales del fútbol tipo Messi, ¿eh? Y se ha ido quedando por el camino, y en la Real es verdad que le vemos a veces individualidades, cosas que dices tú, este tío es que podía haber sido el rey del mambo. Y ahora queda libre de contrato.
Sí, Marco, al principio lo dio todo, ¿no? Pero luego como que fue pinchando y había temporadas que sí, otras que no, como que no acababa, ¿no?, de encajar del todo.
Para mí es una criptomoneda este chico, ¿sabes? O sea, a veces está arriba de todo y otras veces te baja, ¡bumba! Y cotiza la baja de una manera brutal. Pero le ves calidad. Y ahora queda libre de contrato. Para mí es un caramelo goloso en el mercado, ¿eh? Es un chico que ya no tienes que pagar una cláusula de rescisión con él, no tienes que negociar con un club para pagarle tropecientos millones de euros, ¿no? Tienes que pagarle su ficha. Por eso se está informando desde Barcelona, y me ha dicho Elena Condis que fuentes del club le dicen que el Barça, se ha interesado, no es prioridad, pero se ha interesado en él. Si sale Dembélé, es un jugador que encaja en la banda derecha, driblando por esa banda a cualquiera, y que bueno, vamos a ver si se lleva a cabo. También está el Sevilla, hay clubes de la Premier, vamos, que es un futbolista por el que se interesa mucha gente. Y os quiero contar de segunda división, porque ya sabéis que el Sansi y la Morevieta descienden a primera federación y que estamos todos pendientes del Eibar, que se juega el ascenso directo el domingo en el Alcorcón. Colista contra líder, todo lo goloso en juego a las 8 de la tarde, lo vamos a escuchar en tiempo de juego, y hay un parte médico que acaba de salir hace unos minutos de Óscar Sielva, que se tuvo que retirar el sábado ante el Tenerife, sufre una rotura fibrilar en el bíceps de la pierna derecha, o sea que baja segura ya para lo que resta de temporada, porque queda un partido, vamos, que no va a poder jugar. Y luego de baloncesto, porque el Baskonia arranca hoy su primer partido de los playoffs por el título de la ACB, repite un año después su duelo con el Valencia en el cruce de cuartos de final. Primera ronda se juega con la Fórmula Express, al mejor de tres partidos. El primero se va a jugar hoy, 9 de la noche, en la pista del Valencia. Así que todos con el Baskonia, a ver si son un poquito más agresivos, ¿eh? Que pide el entrenador ser un poquito más agresivos.
Pues AUPA también.
Tenemos también la recta final hacia la gran final de Lasso y Ezcurdia en el manomanista de pelota. Los dos pelotaris ya han podido trabajar en el escenario del encuentro en la Barra Arena. Estaban un poco mosqueados porque no han podido trabajar la semana anterior en el escenario del encuentro, y para ellos es muy importante. Y hoy, a los amantes del ciclismo, 16ª etapa en el Giro de Italia, una de las más atractivas de la ronda italiana. Ya están rodando 202 kilómetros de recorrido entre Salò y Aprica, con tres puertos de primera categoría, superando 5.000 metros de desnivel acumulado. General líder Richard Carapaz, con Jai Hindley a 9 segundos y Joao Almeida a 32. A Mikel Landa le tenemos cuarto a 1 minuto y 1 segundo, y a Pello Bilbao, otro de los nuestros, sexto y a 54 segundos. ¿Os imagináis subir en bicicleta tres puertos de montaña de primera categoría?
Pues
si no empezamos ni con la Veovia, Marco.
Claro.
A ver.
Bueno, con una eléctrica, ¿no? Con una eléctrica.
Con un remolque también.
Un patinete eléctrico.
Hay cada bici por ahí que alucinas, ¿eh? Estas eléctricas, ¿eh? Cuidado. Hay mucha gente que está haciendo el Camino de Santiago con la bici eléctrica.
Eso es un poco trampa.
Eso te iba a decir yo, eso es trampa, ¿no?
Eso no.
Es para pasarle con una bici. Cuando te pasan hay que mirarles como, oye, ¿tú de qué vas? Esto no puede ser.
Bueno, pero al final es la sensación interna. Ese camino no es para hacer deporte, es para sensaciones internas y muchas cosas, chicos. Bueno, pues igual también vale, ¿no?
Es verdad. Pero la espiritualidad hay que vivirla también con un poco de sacrificio, ¿eh? Al final los peregrinos iban buscando el oeste, pero eran conscientes de que les quedaba un largo trecho y que en el trecho estaba pues la fe y el creer que se podía ser mejor persona y que se podían lavar los pecados una vez llegado allí, y que no podemos perder el espíritu tampoco de ir en bicicleta, en moto ya, ¡hala, venga, en avión, a hacer el Camino de Santiago!
En moto sí que es verdad que, fíjate, lo vería yo un poco, pero por el ruido más que nada, ¿no os parece que...?
Hombre, pero llegaríamos las primeras a salir. O sea,
sí. Yo ya estoy viendo
menos sacrificado.
Ya estoy viendo el típico jeque en conversación con Sánchez diciéndole, no, vengo de hacer el Camino de Santiago. Ah, sí, ¿cuánto tiempo te ha llevado? Nada, 30 minutos. He cogido el jet, he aparcado ahí en la Bacoya, lo he metido ahí aterrizado,
claro,
y
he ido. Pero por dentro espiritualmente me ha servido, ¿eh? Imagínate, no, decirle eso, sí.
O sea, es que tienes
no
que
des ideas.
Sabes que tienes que llevar una cartilla y que te tienen que ir sellando,
sí,
¿no?
Sí, te tienen que ir sellando.
Cuando vas, pues yo pondría, ha venido en bici eléctrica, trampa, pum, sello.
Menos no, puntos, vale, ¿no?
Claro. Mira, podríamos hacer una clasificación. ¿Qué os parece?
Claro.
Si vas en bici eléctrica, te resta puntos.
Eso. Si vas escuchando COPE, 10 puntos totales.
Yo he hecho el Camino de Santiago tres veces, ¿eh? Tres veces.
¿Tres veces?
El Camino de Santiago.
¿Y cómo has hecho? ¿Cómo has hecho, pues?
¿Cómo has hecho? Pues si te enseño los pies cuando acababa y
¿andando?
Y como, sí, siempre caminando. Mira. Sí, es una maravilla.
¿Y lo has hecho completo tres veces, Marco? Madre mía.
Bueno, he de decir que no. Completo, ¿no?
Bueno, pero vamos, algunos tramos.
Pero bueno, sí, muchos tramos, sí, tramos. Y luego incluso, digamos que saliendo desde Pamplona, tal, pero tramos cortos también, ¿eh? Por ejemplo, tramos de Galicia, que vas desde Ocebreiro hasta a Santiago, he hecho tramos también al margen, eso ya ni los cuento, ¿eh? De Coruña a Santiago, caminando, por ejemplo, lo he hecho varias veces. No los cuento cómo camino, por eso me fastidia que luego vayan los de las bicis eléctricas.
Más, has hecho más.
Claro,
qué
claro.
Mérito. Oye, Marco, este es todo un deportista, sí. Naya, vaya.
Y tanto. Bah,
eso
nos deja a nosotras...
No, fatal. Os digo una cosa, aparte de un tema de deporte y tal, al final es caminar, es disfrutar de la gastronomía que tenemos, es disfrutar de muchos puntos culturales que hay en el camino, de la gente, de la conversación.
Compartir a ratos con quien te encuentres, ¿no?
Y que te vas encontrando con gente de muchas partes del mundo. Es de verdad,
es una
experiencia
sensación...
que le recomiendo a todo el mundo.
Sí,
y llegar a Santiago, a la catedral, y estar allí delante del apóstol, y en tu momento íntimo, eso no lo paga nadie. Hazme caso.
Eso sí. ¿Qué sientes,
ese momento,
Marco? ¿Qué sientes?
Mira, cuando llegas a Santiago, te emocionas mucho, ¿eh? Te cuesta mucho no llorar, te juro por Dios. Te cuesta
qué
mucho.
Qué sensación.
Y yo me imagino, claro, siglo XXI, como dice el otro, ¿eh? 2022, eso es la emoción que tienes tú. Imagínate tú un peregrino en la Edad Media, lo que podía sentir cuando llegaba a esa torre del reloj, cuando llegaba a la Puerta Santa... Cuando llegaba al pórtico de la gloria, yo me muero ya ahí. O sea,
y que no se había podido comunicar ni con móvil ni con nada, porque eso
claro,
se quiere hacer el camino de una forma original.
Solo. Sí, y por una causa, que siempre había una causa y una razón muy personal para llegar allí y para luego ir a Finisterre y tirarte la ropa y quemarla y pensar en tus pecados y en tu mundo interior y volver a resurgir de las cenizas. Sí, señor.
Sí.
Claro que
qué
sí.
Bonito.
Yo eso sí que haría. Acompañada haría, pero haría el último tramo. Marco, ¿qué me dices?
Bueno,
el último. Hasta Santiago.
Pues,
porque
pues
es cuando, claro.
Mira, yo a ver, no voy a ser demasiado, no sé, es que me tira mucho la tierra, pero para
normal.
Para mí está claro que a partir de Ocebreiro empieza el camino bonito, bello.
¿Sí?
De, estamos acostumbrados de bosques bonitos y la parte central, por ejemplo, de Castilla y León y tal, yo por ahí. Bueno, Euskadi y Navarra también es muy chulo, ¿eh? También.
Ay, que suenan las gaitas, también. Mira.
Ay, la última
estamos
parte,
ambientando.
La última parte de Galicia es preciosa, ¿eh? Cuando tú tienes que ir por Sarria y por ahí y tal, aparte de parar, comer un pulpiño ahí con pimentón. Sí. Un caldiño bien, bien rico, una boa estrella Galicia fresca, un viño albariño. Llegas fino a Santiago. Llegas fino
hombre,
a Santiago.
Hombre, no sé si llegaríamos. Igual unas
hidratado
paradas, ¿no?
También.
No. Es que ese es el recorrido, ¿eh? El rico, el recorrido. Una viga, un buen ¿cómo se llama? No me salen las palabras.
¿Empanada?
Me acabo de emocionar. Empanada también. Pero es que me recuerdas a mi tierra y, claro, me viene la morriña que le decimos nosotros.
¿Sí?
El bizcochiño ahí, como si fuera pan de huevo. Una bica ahí para mollar con café con leite.
Ay,
con chocolate, con... ¡Qué maravillas, chico! ¡Ay, Dios mío!
¡Qué experiencia, Marco! Así que nos vamos a apuntar a la Veovia, no sé. Pero el Camino de Santiago seguro que acompañados de Marco Antonio Sande, seguro que sí. Marco,
que sí.
Gracias.
Voy de guía.
Hasta esta tarde.
Beso.
¡Hombre, que sí!
3:25, agur.
Agur.
Y miramos a las temperaturas que siguen bajando y hasta dónde llegarán. Jon Ander de Euskalmet, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Pues ambiente poco primaveral y parece que se acerca un poquito más de frío, ¿no, Jon Ander?
Pues sí, ambiente más otoñal que primaveral prácticamente. Y es que por la tarde vamos a seguir con el cielo nublado, chaparrones también en la mitad norte, que serán menos probables en la mitad sur, aunque también por allí puede llover algo, pero menos. Y en cuanto a las temperaturas, el ambiente va a ser muy fresco esta tarde, y es que no vamos a pasar de los 15 o 16 grados de máxima, como mucho.
Menudo bajón.
Sí, comparado con los del fin de semana, han bajado hasta 15 grados, incluso algo más en algún punto. Y además el viento del noroeste va a soplar con cierta intensidad y esto va a aumentar la sensación de frío.
¿Y mañana la lluvia nos dará algo de tregua o no, Jon Ander?
Pues mañana todavía seguiremos con chaparrones durante la primera mitad del día, sobre todo en la mitad norte, pero esperamos que ya de cara a la tarde los chubascos vayan perdiendo intensidad, incluso van a ir poco a poco remitiendo. Y en cuanto a las temperaturas, pocos cambios, así que mañana seguiremos con fresco.
Bueno, pues nos abrigaremos. Gracias, Jon Ander. Biararte, agur.
Biararte, agur.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Aceite de oliva, verduras, carne, marisco. La realidad es que los precios de los productos que consumimos a la hora de hacer la compra han subido de manera generalizada.
Nosotros teníamos entre los filetes a 14,90 y ahora están a 16,90.
Quiero enseñarte cuánto cuesta salir a hacer la cesta de la compra y cómo han subido los precios si lo comparamos con unos meses atrás.
Las familias y consumidores más vulnerables son los principales perjudicados de la inflación.
La reducción de algunos impuestos podría ayudar a mejorar la situación actual de la economía española, por ejemplo.
Desde luego, a corto plazo lo podría hacer.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Poder besarla cada mañana.
La última cita de Fondo Flamenco llega a Bilbao. Tras 10 años de silencio, Fondo Flamenco vuelve a los escenarios por demanda popular y ya están colgando carteles de entradas agotadas en muchas ciudades. Fondo Flamenco, sábado 4 de junio en Mirivilla. Entradas a la venta en fondoflamenco.com.
Colaboran Colchonería Lovida en Munguía, Cerrajería Yosu de Algorta y Camping Estel de Tarragona.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Continuamos en COPE Euskadi. Tenemos una temperatura, pues sí, es verdad, bastante fresquita. Mira, 12 grados en el interior, en Vitoria, 15 grados en Eibar, 16 grados en San Sebastián y también 16 grados en Bilbao. Nos quejábamos estos días atrás de que estábamos bastante acalorados, ¿verdad? Bueno, pues imagínate pasearte con una chaquetita hoy por un parque natural. Y es que hoy, 24 de mayo, se celebra el Día Europeo de los Parques Naturales. ¿Sabes por qué? Porque fue un 24 de mayo, el de 1909, cuando se declararon en Suecia los primeros parques naturales de Europa. Y para conmemorar este día, la Federación Europark, una organización paneuropea que se creó en el 73 y que reúne instituciones dedicadas a la conservación de la naturaleza y a espacios naturales protegidos de 38 países, promueve desde 1999 la celebración de este día, del Día Europeo de Parques Naturales. El tema de 2022, somos naturaleza, repensar, restaurar y reconectar. Así que la organización del evento nos pide que reflexionemos acerca de lo que somos y que nos demos cuenta de que somos naturaleza. Vamos con este día, los parques internacionales, en este 24 de mayo y también el Día de la Mujer en la Paz Internacional. Así que mucho para celebrar y muy importante.
Carpintería Portu, en el pabellón Santelices de Musquit, te ofrece la primera entrevista del día.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94 447 0737, Diputación Foral de Vizcaya.
Vizcaya egiten.
Una menos diez, seguimos en este programa especial desde la oficina Gertu en Munguía. Arrancamos este mediodía, Alicia, desde la calle Herribide 5, desde una de las salas de reunión donde se atienden a los munguiatarras. Estamos con Saioa Laginagoikoa, es la jefa de estrategia digital de la Diputación Foral de Vizcaya. Bueno, es cierto que hace una semana celebramos el Día sin Internet, una tecnología que nos ha cambiado la vida. Para algunos más fácil, para otros no tanto, por la edad, porque les queda algo más lejos, pero también es una manera de estar cerca, de ser uno de esos objetivos de Gertu, ¿no? De estar cerca de los ciudadanos con una oficina como esta, en la que estamos in situ aquí, donde se atiende a todos los vecinos. Y a través de Internet también, porque ahora la tecnología es un apoyo a lo presencial. Pero ¿qué pasa con las personas mayores, menos hábiles, que no acaban de encontrar en Internet su fuerte, que prefieren la atención presencial, el tú a tú, el de toda la vida, la cercanía de la persona, como vemos que muchas se acercan hasta esta oficina de Gertu? Saioa Eguerdion, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues lo estábamos diciendo, ¿no? Ahora mismo la Diputación está sumida en ello, en esa digitalización, pero todavía hay personas a las que les cuesta, ¿no? ¿Cómo ha conseguido la Diputación Foral de Vizcaya romper con esa que llamamos brecha digital y acercarse, pues, a todas las generaciones, ¿no? A las más digitales y a las menos.
Sí, bueno, nosotros somos conscientes de que lo digital es un medio, pero no es un fin, ¿no? Entonces, como medio, tiene que ser un medio para todas las personas y que todas puedan acercarse a nosotros a través de medios digitales. Entonces, conscientes de estas limitaciones, en primavera del 2021 ya empezamos a trabajar con un trabajo colaborativo con el colectivo de personas mayores, con el Consejo de Personas Mayores y la Asociación Nagusiak, y con el objetivo de tener una colección de acciones orientadas a minimizar la brecha digital, que al colectivo de personas mayores le gusta más llamarlo el impulsar la amigabilidad digital, ¿no? Que es como una visión más positiva, eso es. Entonces, este proceso ha consistido en una serie de dinámicas colaborativas para identificar cuáles son esos problemas, dónde encontramos realmente la brecha o la dificultad, y sacar acciones para trabajar con ellas, ¿no? Entonces, hemos detallado en esas mesas de trabajo acciones específicas. Y una de ellas, por ejemplo, es un itinerario de capacitación con talleres presenciales, online, que, bueno, estamos ahora en fase de preparación, estamos trabajando conjuntamente para determinar el contenido de esa formación, en qué canales lo vamos a impartir, ¿no? Porque dices, impartir digitalmente formación para romper la brecha digital, pues parece como que es un poco difícil. Y entonces, pues bueno, viendo esos canales presenciales, para luego poderles aupar al canal digital y seguir la capacitación a través de canales digitales.
¿Qué es lo que más les cuesta?
Principalmente es el miedo. Es el miedo a la tecnología, a romper, ¿no? Y que, bueno, pues realmente ese miedo a romper algo, el miedo a lo que hay ahora, ¿no? De tantos virus, tanta suplantación de identidad, la seguridad. Entonces son aspectos que ellos siempre nos insistía, ¿no?, en que era donde teníamos que incidir en cómo hacer seguro lo digital, y en cierta medida también era la utilidad, que decían, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué me voy a meter
si puedo
yo?
¿Puedo acercarme a Gertu? ¿Para qué tengo que utilizar estos canales? ¿No?
Entonces, verlo como un complemento y no como un sustituto, ¿no? Entonces, lo digital te ayuda, pero no quita lo presencial, no hace falta quitarlo, pero te complementa la atención.
Digamos que es un apoyo y que ahora confíen en Internet, que sientan más cerca Internet, ¿no?, de las personas. No sé si han sentido también estas personas que la pandemia ha agudizado, ha aumentado su miedo y que de alguna manera les ha forzado ya a, bueno, inmiscuirse un poco en lo que es el ámbito digital, porque la pandemia ha acelerado la transformación digital en el territorio.
La pandemia ha sido un catalizador clave, pero bueno, que ha hecho que de repente las cosas se precipitaran, fueran un poco igual menos ordenadas de como lo teníamos todo planificado, ¿no? De vamos a ir poco a poco haciendo esa migración hacia lo digital y de repente, ¿no?, pues todos caímos de golpe en lo digital, en los pedidos online, el encargar, ¿no?, la comida, el incluso pues tramitar, firmar, esas cosas, estudiar, que nos parecía estudiar,
trabajar,
formar online, ¿no? El trabajar online, reunirnos online. Incluso pues el ocio, ¿no? Cuando nos hacíamos esas videollamadas todas las personas para poder interactuar. Entonces, ha precipitado que cosas que igual en un momento no se nos hubiera ocurrido hacer, pues ha hecho, ¿no?, que sean posibles y que le hayamos quitado ese miedo a lo digital.
Bueno, y el hecho de haber forzado que ahora conozcamos un poquito más el entorno digital, ¿en esto habéis visto que haya crecido la demanda? ¿Que los vizcaínos cada vez hagan más trámites, más gestiones a través de Internet? Porque ¿cuál es el volumen de interacciones de los ciudadanos?
Pues la verdad es que sí que se han multiplicado los trámites. Por ejemplo, en unos trámites agrarios, que el año pasado se hicieron 800 en todo el año, a estas alturas ya vamos por 700 de la misma tipología de trámites, con lo que estimamos que para final de año pues va a duplicar o triplicar las cifras del año anterior. Entonces, yo creo que sí que hemos visto que es posible y que para muchas cosas es mucho más cómodo hacerlo online que tener que desplazarme y demás.
Sobre todo para personas que no puedan hacerlo, por ejemplo, que tengan alguna dificultad. Tenemos al otro lado a Alicia, que antes estábamos comentando, sí. Alicia, que decías, ¿no?, yo me puedo incluso acercar también, ¿no?, porque la claro. atención presencial pues sigue siendo fundamental aquí en Gertu y la Diputación pues está extendiendo una red de oficinas comarcales como es esta, que está en Herribide 5, aquí en la localidad vizcaína, para acercarse pues a todos y a todas en Vizcaya. Pero a nosotros nos gustaría saber cuántas son en total para saber exactamente a qué otras oficinas nos podríamos acercar.
Pues hay oficinas, tenemos en Durango, que fue la primera Gertu que se abrió así con trámites diversos, ¿no?, porque antes siempre estaban más oficinas más localizadas en temas concretos. Entonces, la oficina como Gertu, pues la primera fue la de Durango. Y luego se abrió en Guernica, se abrió la de Bermeo, estamos en la de Munguía y hay proyectos de ir abriendo y acercando a la ciudadanía lo presencial. Pero bueno, siempre con ese concepto digital, ¿no?, porque las personas que te ayudan desde la oficina pues también tienen sus herramientas digitales.
Sí, con ese apoyo digital. Que, claro, en este sentido, ¿qué nota le pone al nivel de digitalización de Vizcaya?
Pues todavía nos queda mucho por recorrer, pero estamos en el camino. Yo creo que tendríamos ese aprobado, pero bueno, cuando preguntamos siempre, ¿no?, en la tecnología, como corre tanto, pues siempre hay ¿no?, margen de mejora y poder hacer más cosas digitales.
Bueno, son pasos que vamos dando, ¿verdad, Alicia? Sobre todo mirando a ese futuro que nos planteamos con muchos objetivos, imaginamos también, Alicia.
Sí, eso es. ¿Qué objetivos se plantean para un futuro? Es lo que nosotras estábamos planteando esta mañana, ¿no? Porque a partir de estas oficinas que nos estabas enumerando, Sayoa, de las próximas que va a haber, ¿qué más retos tiene Vizcaya para los próximos años en el ámbito digital? Sabemos que lo presencial sigue siendo fundamental, que lo tenéis en cuenta, lo digital también va creciendo. ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son los objetivos?
Pues los objetivos básicamente son digitalizar todos los servicios públicos, ¿no?, ofrecerlos de forma digital, a su vez tener una población con esas habilidades digitales y esas capacidades para poder acceder a los servicios digitales, pero también necesitamos esas infraestructuras digitales, ¿no?, que soporten todo este volumen, toda esta generación de datos y demás, y también necesitamos transformar digitalmente a las empresas del territorio, ¿no? Entonces son cuatro objetivos grandes e importantes dentro de la estrategia de Vizcaya.
Importantes retos, estamos en ese camino paso a paso. Hoy estamos en Gertu en Munguía. Vamos a seguir hablando de digitalización, de nuevas formas de comunicarnos, de atendernos desde las diferentes áreas que ofrece la sede de Gertu de la Diputación Foral de Vizcaya. Desde Munguía, donde nos encontramos, será a partir de la una con Alaitz Etxeandia, directora general de la Fundación Bizkaitik. De momento, gracias por este ratito. Saioa Lagina Gaikoa, la jefa de estrategia digital. Un abrazo, nos despedimos porque ahora sigues escuchando Mediodía en COPE. Mil esker.
Si un incendio te sorprende en casa y no puedes abandonarla debido al humo, confínate en una habitación alejada del fuego y con acceso al exterior. Cierra las puertas para ralentizar la propagación del fuego y pon toallas o ropa húmeda en la rendija inferior de la puerta para evitar el paso del humo. Llama al 112 y déjate ver por la ventana para que los bomberos te rescaten. Los bomberos de la Diputación Foral de Vizcaya, a tu servicio.
Vizcaya egiten.
La Diputación Foral de Vizcaya ha abierto una nueva oficina de atención comarcal. Con Naya García y Alicia Calleja, programa especial Gertu Munguía.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y 7 minutos, continuamos en directo desde Gertu, desde la oficina central de la Diputación de Vizcaya en Munguía, en lo que se ha convertido en una sede de atención ciudadana, pero lo cierto es que la atención va mucho más allá, porque hay otro modo en el que la Diputación Foral se acerca a los ciudadanos, ayudando en este caso a los ayuntamientos, que son la primera puerta a la que tocamos todos nosotros. Ese trabajo de acercar lo online a la administración, a la ciudadanía, lo realiza la Fundación Bizkaitik, sociedad foral sin ánimo de lucro, que tiene el objetivo de modernizar los ayuntamientos y mancomunidades mediante el uso de nuevas tecnologías. Veamos si se está cumpliendo o no con este objetivo. Alaitz Etxeandia, directora de la Fundación, eguerdión.
Hola, eguerdión.
Bueno, un reto difícil, eso seguro, pero no sé si se está cumpliendo ya con el objetivo y si Vizcaya es un referente en el ámbito de la administración electrónica local o todavía queda mucho por hacer.
Bueno, podemos decir que la verdad es que se está cumpliendo. Los ayuntamientos y las mancomunidades están haciendo un trabajo excelente. Nosotros llevamos acompañando en esa transformación digital de las entidades locales pues ya 14 años, que ya son muchos, con lo cual se ha recorrido un largo camino. Y parece que la digitalización pues bueno es una cosa de hace poco, ¿no? Hace ya 14 años la Diputación vio que estos ayuntamientos, que son pequeños y que muchas veces no tienen posibilidad ni recursos económicos ni humanos para afrontar estos retos, necesitan de apoyo. Y de ahí surge la Fundación para acompañarles en esa transformación, no solamente con el desarrollo de aplicativos, que es muy importante, sino también en el acompañamiento, en la formación diaria de las funcionarias y de los funcionarios, que son más de 3.000 en los municipios que gestionamos y que se tienen que adaptar.
Si echamos la vista atrás, si hacemos balance de esos 14 años que lleva Bizkaitik trabajando por esa digitalización, esa cercanía, ¿qué pasos se han dado? ¿Cuáles han sido los más importantes?
Pues mira, yo para ponernos en vista de hace 14 años, nosotros comenzamos con pilotajes, ¿no? Que lo seguimos haciendo con cada uno de los aplicativos que ponemos en marcha, ¿no? Pero empezamos con 6 ayuntamientos que fueron pioneros. Y ahora mismo tenemos más de 130 entidades que trabajan con nosotros. Se comenzó con una aplicación primera, que fue la del registro de entrada electrónico y el padrón municipal. Y ahora mismo pues los ayuntamientos tienen más de 20 aplicativos. A día de hoy un trámite online lo puede hacer cualquier ciudadano o ciudadana desde su casa, y tiene más de 100 trámites, los mismos que puedes hacer in situ, los puedes hacer desde tu casa, ¿no? Era un poco el objeto de esa administración digital, ¿no? El acercar la administración a la ciudadanía, y yo creo que bueno, que a día de hoy pues cualquier trámite, y en eso estamos, que cada vez sean más, ¿no? Desde el pago de cualquier recibo, que lo puedas hacer desde tu casa, que cada vez los ciudadanos y las ciudadanas tengan que presentar menos documentos, ¿no? en su ayuntamiento, en cualquier administración, incluso que entre las administraciones la digitalización permita que el ciudadano no tenga que presentar documentos en una, en otra, ¿no? O sea, aquí el objeto es el facilitar la vida, ¿no? De la ciudadanía.
El ofrecer comodidad, el estar en una casa y decir, no hace falta salir, sino que lo puedo hacer yo desde mi dispositivo móvil, desde mi ordenador, desde mi tablet. Pero esto también es un reto, porque hay personas a las que todavía les cuesta, ¿no? Hablábamos hace un momento, en este caso, con la jefa de servicio de estrategia digital de la Diputación Foral de Vizcaya, y nos decía eso, ¿no? Que uno de los retos era el acercar todavía más a estas generaciones que todavía ven algo lejano lo digital, ¿no? En este sentido, Vizcaitic, ¿qué está haciendo?
Mira, nosotros, como tú has dicho al inicio, la puerta más cercana de la ciudadanía en cuanto a administración, ¿no?, pública, son los ayuntamientos. Entonces, nosotros a ellos les ayudamos, o sea, tanto a los funcionarios como a las funcionarias, también al propio ayuntamiento, a que acerque todo eso a la ciudadanía. Es decir, nosotros hacemos sensibilización en este sentido. Cada vez que hay un aplicativo, ¿no?, que es más cercano a la ciudadanía, los ayuntamientos tienen aplicaciones que nosotros les facilitamos, apps móviles, los propios portales web, las sedes electrónicas. Entonces, muchos ayuntamientos son ellos quienes dan esa facilidad a la ciudadanía a través de la Fundación Vizcaitic, ¿no? Entonces, damos charlas, damos formaciones cuando así nos lo requieren, bueno, con todo el tema de pues la firma digital, o sea, en todo aquello que podamos ayudar al ayuntamiento para que lo transmita a la ciudadanía, estamos nosotros como medio, digamos, ¿no?
Para tener este contacto hace falta aplicaciones. ¿A través de cuáles? ¿De qué apps y plataformas se pueden hacer trámites? ¿Cuáles son las principales aplicaciones que se han desarrollado para los vecinos?
Bueno, nosotros siempre decimos que tenemos ahí una serie de aplicaciones de funcionamiento que son totalmente necesarios para la eficiencia y la eficacia de las entidades locales, que son más internas, igual no las visualiza el ciudadano, y luego hay otras que son más visibles para la ciudadanía. La principal son las sedes electrónicas, donde los ciudadanos pueden tramitar cualquier gestión con su ayuntamiento, y eso está en los portales web de todos los ayuntamientos vizcaínos, tienen sus sedes electrónicas con todos los trámites, ¿no? Por otro lado, también los ayuntamientos disponen de una aplicación que nosotros la denominamos Sudala Sabaltze, ¿no? Abriendo el ayuntamiento, que bueno, que tiene diferentes funcionalidades, ¿no? Tiene funcionalidades informativas, de avisos que quiera dar el ayuntamiento al ciudadano, también de apertura, incluso de rendición de cuentas, ¿no?, que pueden hacer los ayuntamientos a su ciudadanía. Incluso, bueno, hay también otra aplicación que la hicimos en la pandemia, otra funcionalidad dentro de este aplicativo móvil, que se llama Urreti, que fue, bueno, en pandemia pues pasó que teníamos aforos, que la gente no podía pues no podía ir con la misma libertad, digamos, ¿no?, pues a la piscina municipal, y tenían que gestionar esos aforos. Entonces, esto servía para que un ciudadano pues sepa, antes de salir con su toalla y con la bolsa y con la intención de ir a la piscina, si realmente tiene sitio o no tiene sitio, ¿no? Claro. Entonces, directamente podía ver si en ese momento podía salir porque había espacio o no había espacio, ¿no? Entonces, siempre son aplicaciones que vamos haciendo innovaciones y nuevas funcionalidades en todo aquello que ofrecemos.
Consultas como estas, la de acudir a la piscina o no según el aforo, todas gratuitas, ¿verdad?
Eso es. Nosotros, el servicio que presta la Diputación Foral a través de Vizcaitic es gratuito para todas las entidades. Entonces, bueno, pues de alguna manera, pues bueno, es un servicio del que disponen con total libertad, no es nada obligado, es aquellos que requieran nuestros servicios los tienen de manera gratuita, y la verdad es que casi todos los municipios de Vizcaya pues bueno, pues cuentan con nosotros y participan con nosotros.
Ha dicho muchos nombres, pero ¿qué es el Open Data Municipal? Que muchas veces escuchamos conceptos nuevos en inglés y no sabemos realmente qué son o de qué tratan, qué esconden o qué facilitan. ¿Qué es el Open Data?
Pues son los datos abiertos. De alguna manera, los ayuntamientos de Vizcaya, a través de Bizkaitik y de la propia Diputación Foral, en sus portales web tienen todos un link a Open Data de cada municipio. Esto significa que tienen datos abiertos de interés para la ciudadanía o para empresas, para gente que quiere hacer también estudios, y son datos de diferentes cuestiones. Pueden ser desde todas las paradas de autobús que hay en un municipio, las carreteras, los datos de padrón de los ayuntamientos. Habitualmente se utilizan sobre todo para estudios, porque son datos que en ningún caso son nombres, apellidos, es decir, el tema de la protección de datos está muy muy bien tratado, y de alguna manera pues es otra apertura de información que se cree que tiene interés, y de hecho hoy en día los datos son una fuente valiosa, ¿no? Y entonces aquellos datos que se entienden que pueden ser útiles para la sociedad pues se abren, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es poner esos datos a disposición en los modelos que el esquema nacional y demás de alguna manera dice que hay que poner, ¿no? Todo aquello tiene que tener tanto desde la protección de datos como reglas, digamos, ¿no? Que tienen que cumplir para que esos datos se puedan abrir. Uh-huh. Y nosotros ayudamos en eso, a que ellos lo puedan difundir.
¿Y de qué consumo estamos hablando? Porque los vecinos, como los de Munguía, por ejemplo, donde nos encontramos, ¿cuántas consultas pueden llegar a hacer?
En tramitación ciudadana, mira, yo siempre doy un dato genérico de todos los ayuntamientos, ¿no? Luego hay ayuntamientos que por tipología y demás, pues los ciudadanos consumen más, pero nosotros en el último año, del 21 al 22, el incremento en la tramitación ha sido de más de un 50%. Con respecto al año pasado, ¿no? Entonces, hablamos de que puede haber unos 250.000 trámites que se realizan con los ayuntamientos. Esos trámites que tú los podías hacer in situ, pues ahora se hacen online. Uh-huh. Entonces, ha habido un crecimiento del año pasado a este de un 54% exactamente. Y esto es cada vez más. O sea, lo hemos visto de hace 4 años aquí, pues vamos incrementando. Yo creo que la sensibilización, todos nos estamos adaptando más a este mundo. En otros sectores igual ha sido antes, y en el de la administración pues también nos estamos habituando a ello.
¿La pandemia ha tenido algo que ver, ha empujado también a este crecimiento?
Yo creo que la pandemia ha sido un acelerador, claro, y eso los datos lo muestran, ¿no? O sea, de alguna manera cuando casi estás obligado, ¿no? Porque no te queda otra, pues empiezas a probar y igual dices, no es tan complicado como yo pensaba, ¿no? Y se puede hacer, y la verdad es que mucha gente se sorprende de lo fácil que a veces resulta hacerlo. Y bueno, también en eso pues yo creo que se ha mejorado, ¿no? O sea, de hace un tiempo a esta parte, una de las cosas que tenemos que hacer los que nos dedicamos a esto es intentar que para aquel usuario o usuaria que se pone a hacer un trámite, pues que resulte algo sencillo, que no se quede en la mitad y diga, no quiero volver, ¿no? Que a veces suele pasar. Entonces, en eso también se ha mejorado mucho, ¿no?
Nos hemos quitado el miedo, nos hemos lanzado a la piscina de lo digital y vamos a seguir haciéndolo, porque esto ya es el presente y, por supuesto, el futuro. Aleitz Etxandia, directora de Fundación Bizkaitik, mil esker, gracias por habernos acompañado y hasta la siguiente. A seguir navegando por internet, que hay mucho que descubrir todavía. Mil esker.
Eskerrik asko, agur.
Etxean zaudela sua pizten bada, lasaitasunez jokatu. Su txikia bada eta kean dirik ezpadu sortu, saiatu itzalgailu batekin edo urarekin amatatzen. Hori ezpada segurua, irten gelatik eta itxatea. Kea badago makurtuta ibili, airea garbiagoa da beheko aldean. Salbu zaudenean, deitu 112 eta eskatu laguntza.
Bizkaiko Foru Aldundiko suhiltzaileak zure zerbitzura.
Bizkaia egiten.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La Diputación Foral de Vizcaya ha abierto una nueva oficina de atención comarcal. Con Naye García y Alicia Calleja, programa especial Gertu Munguía.
Seguimos en Munguía en esta oficina integral de atención comarcal, en una de las nuevas salas, porque es una oficina reestructurada, pero que ha dotado pues de aire fresco a la localidad de Munguía. Nos decía Laiche Echeandía, directora de la Fundación Bizkaitik, que tiene el objetivo de modernizar los ayuntamientos y mancomunidades pues mediante el uso de las nuevas tecnologías. Y pues Munguía está en ello, que está dando pasos, y una de ellas es esta oficina de Gertu. Y vamos a preguntar a su alcalde, a Ager Izaguirre, qué le dicen los vecinos, qué mejoras está suponiendo Gertu para Munguía. Ager, Eguardión, buenos días.
Eguardión, Gustiori. Hombre, pues las ventajas son evidentes, ¿no? Porque hay muchos trámites o muchas gestiones que no tienes por qué ir a Bilbao u otras localidades. Y eso pues nos viene muy bien a las personas que vivimos en Munguía y a las de la comarca, que al final pues somos cabecera comarca y se nota también.
Sí. ¿Cómo gestiona el ayuntamiento la comunicación con sus vecinos?
Pues la comunicación tiene muchas, y de eso sabes tú más que yo, pero tiene muchas ramas, ¿no? Por una parte es la de los trámites, que tenemos también pues un tipo de oficina como esta, que le llamamos el Herritar Reina Reta Servicio, o el Servicio de Atención a la Ciudadanía, que lleva ya unos cuantos años abierta, y que te permite eso, hacer un montón de trámites, de los típicos del ayuntamiento, de medieval, domiciliación bancaria, o cuestiones de padrón, o solicitud de licencias, pues las haces en un santiamén. Y también vía electrónica o telemática, pues que ya estamos en esa fase también y tenemos bastante bien todo el tema del registro electrónico y todo esto. Y luego, pues nada, estando con la gente y mucho contacto con las asociaciones y intentando mejorar pues de lo que escuchamos.
Haciéndoles caso, ¿no? Intentando cubrir sus necesidades.
Eso es.
Más allá de esta infraestructura de Gertu, ¿el ayuntamiento tiene otros proyectos también de infraestructuras en la localidad?
Hombre, tenemos un plan de inversiones bastante potente en general, que empezamos ya el año pasado en marcha, que abarca distintas áreas, ¿no? En cuanto a lo que es inversión en infraestructuras, desde las infraestructuras deportivas, que llevamos unos años pues hace una apuesta potente, tanto a la hora de la prestación del servicio como infraestructuras, pues ya sea inversiones en mejorar el graderío del campo de fútbol o ampliar el de fútbol 7, o vamos a hacer una obra muy potente en el polideportivo municipal también, que vamos a sacarle más guelas para poder hacer más talleres y más actividad deportiva, que gracias a Dios pues es lo que uno de los aspectos que más se ha incrementado en los últimos años, que es la actividad deportiva, no ya la de competición, que también tenemos más clubs, sino la actividad deportiva desde 0 a 150 años. Uh-huh. Esa es importante, ¿no? Porque nosotros creemos además que desde el punto de vista del ayuntamiento el dinero de todas y todos tiene que ir al deporte salud, como actividad física deportiva que nos ayuda a desarrollarnos como personas, tanto física como emocionalmente. Y luego otros ámbitos también, ¿no? Vamos a dar una obra importante de remodelación del antiguo ambulatorio para albergar ahí los servicios sociales que ya pues están en la tercera lonja que andan alquilando desde la mancomunidad y bueno, están en un espacio acorde a las necesidades y que van a ir subiendo, ¿eh? Porque la acción social muchas veces se liga a las ayudas, pero esa es una parte de la acción social. Uh-huh. Eso te lo podrían explicar muy bien la gente de la mancomunidad, toda la problemática que hay todos los días, y necesitan unas buenas infraestructuras también. O bueno, o lo han dicho Becoa, que como todo el mundo sabe, aquí tenemos
¿sí?
en la casa de Olentzero y de todas sus amigas y amigos, el parque mitológico de Isenadúa Basoa, y que pues también le estamos dando una vuelta para que siga siendo atractivo y que sigan viniendo miles y miles de personas, como pasan todos los años.
Bueno, miles y miles de personas que probablemente también se acerquen de aquí a un mes, porque estamos a día 24 de mayo, nos queda muy poquito, estamos en esa cuenta atrás para las fiestas de la localidad de Munguía. Alcate, ¿podremos ir ya encargando el zancarrón, no? ¿Cómo está la cosa?
Ese es el titular. Sí, sí, cuando salió el anuncio de que por fin la comisión de fiestas empezaba a reunirse, la primera pregunta a la calle no era qué conciertos hay, sino a ver si podemos encargar el zancarrón para el Sukalkigún. Y sí, sí, ya lo estamos encargando todas las cuadrillas y las familias, porque, bueno, fiestas de Munguía van a ser muchos días, el primer fin de semana pues habrá conciertos, estarán las zonas abiertas, luego vendrá el chupinazo el día 28 y acabaremos con el Sukalkigún el día 3, ¿no? El programa no te puedo dar todavía más detalles porque hasta el viernes que lo aprobamos en el pleno pues debo guardar discreción. Pero bueno, yo creo que es un programa potente y en el que, como lo primordial que son las ganas de la gente, eso va a estar de sobra, pues va a ser un éxito seguro.
Bueno, un programa que esperaremos a conocer a partir del viernes, de momento secreto de sumario, así que vamos a guardarlo. Y no sé, alcalde, porque es cierto que la ciudadanía tiene ganas de volver a la calle, de recuperar el tiempo perdido. Falta un mes para las fiestas de Munguía, decíamos, pero hemos empezado otras fiestas, como las de Ortuella, con una agresión sexual. No sé si quiere enviar un mensaje, no solo para tener cuidado con el virus, para disfrutar ahora de nueva normalidad, sino también pues para combatir otros problemas, otros riesgos que nos has hecho pues por desgracia.
Pues sin duda, ¿no? Sin duda, porque, bueno, además ambiente festivo Munguía, no solo en San Pedro, vamos a tener en todos los barrios, gracias a Dios tenemos muchos y muy animados, y ese riesgo existe lo mismo que el resto del año. Nosotros siempre mandamos varios mensajes, ¿no? Aparte del incomprensible y de la condena más absoluta a cualquier tipo de agresión, sea micro, media, macro, me da igual, al final el machismo es algo a desterrar de nuestra sociedad. Y suelo hacer un llamamiento especial a los hombres, porque muchos creemos que es cosa de mujeres lo de la igualdad, y es al revés. O sea, sin nosotros no va a haber igualdad, con lo cual tenemos que sentirnos impelidos a hacer algo, no solo a decir, yo no soy machista, con eso no vale, hay que hacer más.
Con acciones, ¿no? Comportándonos como debidamente.
Y tomando conciencia de esos micromachismos y de esas ventajas y privilegios que tenemos por ser hombres, que muchas veces no somos conscientes, pero las tenemos. Y bueno, todo empieza por la formación y la concienciación.
Bueno, y vamos a disfrutar no solo de fiestas en verano, de muchos más entornos. Tenemos esta oficina de Gertu y luego vemos desde este ventanal que nos ofrece esta primera sede aquí en Munguía, pues mucho verde, en fin, tenemos un entorno maravilloso, quizá también un turismo sostenible por el que aboga el ayuntamiento.
Sin duda. Munguía está dentro de la red de municipios por la calidad de vida, Chita Slow, o Slow City en inglés. Chita Slow viene porque surgió en Italia, pero es una red a nivel mundial. Y en la calidad de vida se basa en la sostenibilidad, la económica, la social, la medioambiental, que decir. También la cultural, la identidad, la de sentirnos orgullosas y orgullosos de ser de nuestro pueblo y de nuestra historia y de hacia dónde vamos. Y el turismo no puede ser de otra manera. Antes te he citado, lo han dicho Goikoa y Senado Abasoa. Ahí, en tiempos prepandemia, estamos hablando entre 45 y 50 mil personas que vienen a visitarnos solo a esa instalación. Este último invierno también hemos andado por las 25 o 30 mil. Con lo cual sabemos lo que es acoger a gente, nos gusta acoger a gente y nos gusta que vengan a disfrutar de ese verde que estás diciendo tú y que nos ayuden a mantenerlo por mucho, mucho tiempo.
Por el resto de nuestra vida y de nuestra historia, claro que sí, nuestro entorno que tan apreciado es, sin duda. Llegamos ya en unos segundos a la 1:30 de la tarde, sigues escuchando Mediodía en COPE y nos despedimos al alcalde de Munguía, Ager Izaguirre, desde aquí, desde la sede de Munguía, desde Gertu. Gracias, alcate, mi esker.
Suegi, eta seguro de sonarte.
¿Eliminar tus varices de verdad es posible? Sí, en Varicentro. Con nuestro exclusivo método Varisystem sin baja médica, siempre con diagnóstico ecodoppler y mediante escleroterapia con espuma, avalada por la comunidad médica internacional. Ya son más de 45.000 pacientes satisfechos. ¿Y tú, a qué esperas? Primera cita gratuita en Varicentro en el 912-77-88-99 o en varicentro.com.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Signus, entidad sin ánimo de lucro que lleva más de 15 años minimizando el impacto de los neumáticos fuera de su uso en nuestro entorno, gracias a su gestión medioambiental, nos ofrece la noticia verde de la semana. Pues gracias a sus proyectos de investigación y desarrollo y a su compromiso con la sostenibilidad, Signus ha conseguido ampliar las aplicaciones de los neumáticos reciclados incorporándolos en la fabricación de pastillas de freno, además de en suelos de seguridad de parques infantiles como relleno de campos de césped artificial y un largo etcétera, fomentando así la economía circular. Signus, comprometidos con la sostenibilidad y la economía circular.
La Diputación Foral de Vizcaya ha abierto una nueva oficina de atención comarcal. Con Naya García y Alicia Calleja, programa especial Gertu Munguía.
9 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en directo desde la oficina de Gertu en Munguía. Faltaría, pues nada, 9 minutos también, exactamente, para cerrar, pero lo hará a las 7 de la tarde por esa intensa campaña de la renta en la que estamos sumergidos todos los vizcaínos. También, Alicia, en Álava, en todos los lugares estamos teniendo que ser atendidos. Así es. Por estas oficinas, en este caso en Vizcaya, de Gertu. Bueno, pues gestiones que vamos a continuar analizando, haciendo, y es que lo cierto es que hemos visto a muchísima gente entrar y salir durante toda la mañana en esta oficina, en Munguía, buscando soluciones, buscando asesoramiento, haciendo preguntas. Preguntas que queremos trasladar para conocer un poco mejor y de cerca, como indica Gertu, su propio nombre, el de esta oficina, pues la gestión que lleva a cabo. Así que ha podido hacernos un hueco en esta jornada intensa Sergio García Allende, jefe de Dirección de Registro y Atención Ciudadana. Guardián Sergio, ¿cómo estás? Bueno, ha sido todo un trajín, decíamos, ¿no? Todos los días son así, es un sin parar de vizcaínos que entran y salen.
Sí, es una oficina que se ha descubierto que tiene muchísima actividad. Ya existía aquí, asistían un par de oficinas de diputación, pero las hemos concentrado y hemos incorporado nuevos trámites. Y es cierto que hay muchísimo volumen y ahora se incrementa más con la campaña de la renta.
Sí, porque es cierto que estaban de antes, solo que ahora se han unificado, ¿no? Hasta la apertura de Gertu, la Diputación ya tenía 2 oficinas, pero eran propias de cada departamento. Hablamos de esa oficina de Hacienda y también de la oficina agraria del Departamento de Sostenibilidad, también la conocida OCA. Correcto. No eran oficinas donde un ciudadano pudiera acudir a realizar trámites que no fueran tributarios o agrarios, así que ahora sí, porque la oficina no es solo de un departamento, sino ya es de un conjunto de la Diputación. Lo mismo ha ocurrido pues anteriormente en Durango, en Guernica y en Balmaceda. Hoy estamos estrenando esta oficina de Munguía. ¿Eso es a lo que se le llama oficina integral? ¿En qué ha facilitado este cambio?
Correcto. Lo que estamos queriendo abrir son oficinas transversales al conjunto de departamentos de Diputación, donde no solo se puedan realizar trámites agrarios, como se hacían antes en la OCA, o trámites tributarios, como se hacía antes en la oficina del Departamento de Hacienda, que estaba en estos mismos locales. Digamos que hemos reutilizado y reacondicionado los locales para abrir esa oficina donde podamos dar servicio a la ciudadanía de esta comarca de Vizcaya, a Munguialdea, porque como yo suelo decir, los vizcaínos y las vizcaínas somos poliédricos en nuestra relación con la Diputación. Tenemos varias facetas, no solo somos contribuyentes, no solo somos agricultores o baserritarrak. A veces demandamos otro tipo de servicios y lo que intentamos es, desde esta oficina, poder dar satisfacción a esas necesidades que tenemos como vizcaínos y como vizcaínas y que no tengamos que desplazarnos a Bilbao, por ejemplo, a realizar esos trámites.
Sí, que esté cercana, ¿no?
Correcto. De ahí el nombre Gertu y de ahí, digamos, también, esa es una iniciativa que lleva a cabo la Diputación en estos 2 últimos mandatos, en estas 2 últimas legislaturas, con diferentes estrategias. La de esta última legislatura se llama Vizcaya Egiten y dentro de Vizcaya Egiten se contempla la apertura de 5 oficinas. Esta de Munguía, otras 2 que vendrán antes de finalizar este año en Igorri y Marquina, y también se habla de abrir una en Getxo, donde actualmente ya existe, pero solamente tributaria, y de abrir una gran oficina en Bilbao. Uh-huh. Como ventanilla única.
Bueno, ahora que estamos en Munguía, ¿qué necesidades puede cubrir esta oficina? Porque habla de todas las que necesitamos los vizcaínos. ¿Cuáles son las más habituales?
Bien, como digo, intentamos satisfacer la inmensa mayoría de esas necesidades. ¿Qué es lo que viene aquí la gente a hacer o qué es lo que puede hacer? Bueno, puede hacer como aproximadamente unos 150 trámites, no solo tributarios, no solo fiscales, no solo agrarios, sino también de otros departamentos de Diputación. Una persona puede acudir a esta oficina a presentar un escrito dirigido a cualquier departamento de la Diputación o a cualquier otra administración pública, al Gobierno Vasco, a otro ayuntamiento, a otra comunidad autónoma. Pueden acudir aquí también a, por ejemplo, inscribirse en los procesos de selección de Diputación. Alguien quiere trabajar para la Diputación, puede acudir aquí y aquí presenta su instancia y aquí paga la correspondiente tasa. Puede acudir aquí porque necesita un certificado que les pide otra administración de cómo está cobrando o no cobrando, por ejemplo, ayudas de tipo social, o un certificado de cómo está al corriente en sus obligaciones tributarias. Puede acudir aquí una familia que sea numerosa para que se le, digamos, emita por primera vez el título, o puede venir a renovarlo. Puede venir, por ejemplo, a recibir una notificación que ha resultado fallida en su domicilio, una notificación de cualquier departamento de Diputación. Puede acudir aquí a gestionar ayudas, por ejemplo, para utilizar la autopista A8, en breve la AP8, la AP68, que se va a incorporar al mismo sistema de ayudas por parte de la Diputación. Y bueno, estos podrían ser algunos de los trámites que se pueden hacer aquí.
Y desde que se abrieron las puertas, ¿cuántas personas han podido llegar hasta esta oficina?
Vale, esta oficina se inauguró el día 28 de marzo y hasta el pasado viernes han acudido más de 3.000 personas y ya han realizado más de 4.000 y pico trámites. Una persona acude aquí generalmente, suele aprovechar para realizar más de un trámite.
Bueno, ha sido una apertura, entiendo que con buenas sensaciones.
Sí, yo diría que sí. No sé lo que opina la ciudadanía de esta zona. Lo que sí sé es que generalmente la satisfacción de los vizcaínos y de las vizcaínas cuando se les encuesta, y recientemente hemos encuestado a los usuarios de las oficinas de Durango, de Guernica, de Balmaseda y de Bermeo, donde tenemos hasta ahora oficinas Gertu, además de esta que es nueva, pues hemos obtenido una nota de sobresaliente que superaba el 9 puntos sobre 10 en la satisfacción de nuestras personas usuarias.
Bueno, pues seguro que los munguiarras también, ¿verdad, Alita? Están contentos con toda esta gestión aquí en la localidad.
Sí, yo creo que ya más o menos nos ha contestado, ¿no?, esas sensaciones que transmiten los vecinos de Mungui Aldea, ¿no?, que se han acercado y viendo esas contestaciones, viendo esa puntuación, ¿no?, orgullosos y satisfechos, Sergio.
Pues sí, eso creo. Y esa es nuestra vocación, vocación de servicio, vocación de cercanía a todos los ciudadanos y las ciudadanas.
Y el objetivo principal, ¿no?, también de la
oficina. Sí, dar servicio y que las personas puedan aquí resolver la mayoría de sus necesidades en la relación que tienen con Diputación Foral de Vizcaya y sus diferentes departamentos.
Y decíamos que se pueden acercar, es decir, pueden tener una gestión presencial o al mismo tiempo con ese apoyo de lo digital.
Sí, estamos intentando desde las oficinas también el enseñar a las personas a dar el tránsito a lo digital, si así lo desean, porque este es un canal, el digital, el electrónico, que ha crecido de manera exponencial en los últimos años y motivado en parte por la pandemia. Y nuestro, digamos, uno de nuestros objetivos y una de nuestras misiones es ayudar a los ciudadanos y ciudadanas a conocer cómo hacer esa tramitación online, el asistirles en esa tarea.
Esa incorporación a lo digital que a veces cuesta un poquito. Bueno, en unos segundos llegamos ya a las 2 de la tarde. Nos despedimos en este programa especial desde la nueva oficina Gertu de la Diputación Foral de Vizcaya, desde Munguía, a pie de calle, decíamos, desde Ribide número 5, Sergio García Allende. Gracias, Mía Esquer, por acompañarnos, por habernos asesorado. Lo seguimos haciendo, que hasta las 7 no cierra esta oficina de Munguía, ¿verdad?
Eso es.
Mía Esquer,
gracias.